contáctanos. arteconexion@macay.org.
arteconexion@macay.org.
Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Sí. Esto es Cristal Mayao. Vidas Mayas. Dice así.
Ahora tengo el gusto de presentarles a Albino Álvarez Gómez, egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Fue fundador del Taller de Experimentación en Medios Audiovisuales de TV UNAM. Tiene en su haber más de 51 documentales y algunas obras de ficción para televisión. Ha obtenido reconocimientos en el Festival de Cine de La Habana, en organismos fílmicos y televisivos en México, y actualmente es subdirector de rescate y restauración de la Filmoteca de la UNAM. Desde el 2005 tiene su productora Lo Otro Producciones, a través de la cual ha realizado documentales sobre autores de la plástica contemporánea en México, y precisamente de uno de ellos, del filme El Informe Toledo, les presentaré un audio con el autor obtenido durante una charla alrededor de esta cinta realizada en el 2009, que nos acerca a uno de los creadores más emblemáticos de México. Para comenzar, Albino nos comparte cómo nació la idea de este proyecto.
La primera vez que yo conocí la obra de Toledo fue en el suplemento El Sábado, de 1+1. Una semana después de que nuestro maestro de historia y yo estudié en el Colegio de Ciencias Humanidades en Plantel Sur, y mi maestro de historia salió a convocar en el patio central del CCH a toda la comunidad porque acababan de anunciar una desgracia en Santiago de Chile. Estamos hablando del 11 de septiembre de 73, la caída de Salvador Allende. Y al sábado siguiente yo vi todo un movimiento que estaba también gestando en el Istmo de Tehuantepec, en la COSEI, Coalición Obrero Estudiantil del Istmo. Es decir, eran años en que, pues los años de dictaduras sudamericanas y años en que pues estaba todavía el eco, el 68, el 71. Todavía se hablaba en ese entonces de la palabra utopía, ¿no? Y esa utopía, bueno, pues se veía sin duda seguramente hacia el Golfo de México, hacia Cuba. Me recuerda un poco ahora, como en el 94, los territorios zapatistas. Pues en esa época se abría como un principio de apertura democrática en el Istmo de Tehuantepec. Y más con esta coalición de obreros campesinos, como ya se ha dicho en el documental. Entonces yo ahí, entonces me llamaba mucho la atención que había un hombre muy tesonero, buscando sus raíces, su cultura, explorando, investigando, pero su obra gráfica me parecía alucinante. Y ya quedó ahí como una semilla de interés de mi parte. Y bueno, ya no cuento más años, sino que me voy hasta el 2000, cuando pues inicio una amistad con Germán Gomezaro, la directora de Casalam, que viajaba mucho a Oaxaca y quien ha sido una gran promotora y ha apoyado muchísimo al arte y cultura en Oaxaca. Y ella tiene una gran amistad con Francisco. Ella a mí me dio a leer un libro que me parece extraordinario sobre el arte oaxaqueño de Robert Valerio, que se llama Atardecer, la maquiladora de utopías, justamente, ¿no? De Robert Valerio, un gran personaje crítico. Y ella me está haciendo en la Facultad de Filosofía y Letras su tesis sobre arte y plástica oaxaqueña. Entonces, por hacer del destino, estuvimos ahí en Oaxaca ideando hacer una serie de televisión sobre otros pintores, no sobre Toledo. Y en alguna ocasión, bueno, pues sí, lo invitó ahí al Zócalo de Oaxaca, y ahí los famosos portalitos, pues con entre mezcal y mezcal le planteamos la posibilidad de hacer un documental. Yo le dije que sí, que rápido decir que sí después de media botella, pero no, dijo que no, que le parecía algo bastante desagradable, que no creía que era buena idea porque a él, francamente, las cámaras y todo ese tipo de ondas no le gustan. y que no iba por ahí. Pero pues uno a veces no sé si pierdo la distancia entre ser terco o insolente o necio. Espero no ser necio. Entonces, pues insistimos y ahí después ya él accedió a darnos entrevistas y formalmente iniciamos el rodaje de esta película en 2007. Duramos 2 años trabajando con él y bueno, todo ese proceso, digamos, pues uno va tejiendo una relación de amistad, de amor y de odio, ¿no? Porque pues yo sentía las incomodidades de Francisco ante pues el equipo, las cámaras de un documental, pero a la vez pues el privilegio de estar nosotros ahí muy en primera línea viendo toda esta situación de Francisco. Lo primero que me planteé es lo que no quería hacer, tenía claro que no quería hacer un documental que celebrara se orientara hacia el culto o de la personalidad de Francisco. No me interesaba tanto hacer algo laudatorio, me interesaba sí el desafío de tener un diálogo entre el cine y la plástica, un diálogo entre iguales, ambos con mucho respeto hacia el trabajo del otro, y eso fue interesante. Fue una tensión permanente entre Francisco y yo a lo largo de 2 años, una tensión porque a veces, digamos, intimábamos en la parte de su vida y de muchas cosas, de sus resortes que a él tenía, y él sabía que yo un poco lo estaba, entre comillas, cazando. Era un juego porque también yo quería encontrar en el documental los claroscuros y las contradicciones de él como artista. Entonces, por ahí en algún momento, el único rasgo que yo sentí o momento que yo sentí en que Francisco realmente se puso contento fue cuando habló del personaje del mono, de Pedro el Rojo, este personaje del relato de Kafka, ¿no? Un informe para una academia, porque no sabía para dónde o cómo abordar el tema, por dónde abordarlo, que no fueran tampoco los tantos lugares comunes que yo he leído en la prensa o en reportajes de televisión. Y digo lugares comunes porque también Francisco no da mucha chance de que se indague en él, en otros aspectos. Entonces siempre son que se cuchita la política, su, entre comillas, activismo y demás. Entonces, antes de que yo decidiera que era el punto del relato, era esta especie de metáfora también de un informe para una academia, yo con él había tenido conversaciones en donde mi idea original era que viajáramos los dos a la India. Él tiene una fascinación por la India y por Oriente. Entonces, casi lo estaba convenciendo, pero Francisco dice, no, a mí los aviones y barcos ya me ven mejor, ¿por qué no hacemos algo sobre Gevea? ¿Qué es Gevea? Y entonces, bueno, Francisco, como ustedes saben, tiene una serie fantástica sobre lienzos zapotecas. Y pues me dio una pista. Entonces yo hice viajes de Juchitán a Gevea para ir a ver los lienzos y así rastreando por dónde podía contar esta historia. Eran pistas que pues la verdad tampoco llevaban a la solidez de un argumento cinematográfico. De otro tipo sí, pero no creo que cinematográfico. Entonces, en fin, fue en el taller de Fernando Sandoval donde lo encontré muy eufórico trabajando estos grabados que ustedes ya vieron, y donde a Francisco pues siempre lo percibía muy, también muy melancolizado, siempre con una idea como de un paraíso perdido, que ese paraíso sin duda era Juchitán o su infancia, donde el tipo pues era completamente libre de rayar, de pintar. Francisco tiene mucha nostalgia, siento, me parece, de esa infancia, y me hablaba, y hablaba mucho tiempo, y me hablaba también de la literatura china, del rey mono, pero el texto que a él realmente le quiebra y le sigue quebrando la cabeza es Un informe para una academia, y sin duda Kafka es su autor predilecto, o uno.
Escucharemos la siguiente pieza musical de la tarde, la pieza Ritual, de Francisco C. U.
corazón de la zona maya. San José II presente.
El grupo Cobra se formó en París en 1948. Su nombre es acrónimo de las ciudades de sus principales representantes, Copenhague, Bruselas y Ámsterdam. Las premisas artísticas de la agrupación vienen del folclore nórdico, el expresionismo y el surrealismo. Con este último, rompen con el comunismo por preferir el realismo socialista. Entre sus características se encuentra una reacción contra la rigidez de la abstracción geométrica en boga en la década de los 40, la preferencia por la espontaneidad y el rechazo de teorías preestablecidas, un primitivismo y una violencia deliberados. Sus principales representantes fueron, entre otros, Karen Appel, Asger Jorn, Pierre Cornell, Noiret y Dautremont, inventor del nombre de la agrupación y redactor de su manifiesto. A pesar que la agrupación se desintegró en 1951, impulsó de manera individual a sus integrantes. Vive los detalles y las tonalidades que las esculturas ofrecen a tus sentidos. Conoce las propuestas de 11 creadores locales, nacionales y extranjeros. Texturas y color.
texturas y color.
Museo Fernando García Ponce Macay.
Exposición escultórica en el pasaje Revolución.
Texturas y color.
Texturas y color.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir sintonizando Arte Conexión. En esta emisión dedicada al séptimo arte, ya conocimos cómo fue el proceso de realización del documental en Informe Toledo. A continuación, Albino Álvarez, director de la cinta, nos comentará cómo fue la experiencia de trabajar junto a Toledo y la opinión del propio pintor acerca del documental.
Cuando hice las primeras pruebas de imagen y entrevistas con él, yo se las mostraba. Y lo único que les puedo decir, que me da pie para imaginar lo que él siente el documental, es un supuesto mío, es que cuando le pasaba en la computadora imágenes, él siempre me decía, no, yo no quiero verme, adelántalo, y deteníamos en el video o en la imagen, solamente cuando yo retrataba la obra de Francisco. Eso es lo único que le interesaba. Alguna vez en Los Ángeles, cuando presentamos este documental, me decían que yo decía que era un tipo, no lo consideraba un tipo narcisista. Y alguien me dijo, bueno, si no es narcisista, ¿por qué él hace tanto autorretrato? Y le dije, bueno, el autorretrato no es una forma de narcisismo, es, o pudiese serlo, no lo sé. En todo caso, lo sublima en una investigación y exploración de su imagen. Y si es un narcisismo, no lo sé, no soy, digamos, psicoanalista, pero sí sé que su cuerpo y su imagen han servido como sujeto de estudio y exploración de su obra. Hasta ahí sí creo que él acepta su imagen. ¿Cómo lo vi? ¿Cómo lo retraté? Yo creo que a él no le gusta mucho, yo creo que, y lo entiendo. Seguramente ustedes con una foto que a veces le toman un ángulo y no le gusta, ¿no? ¿Por qué me tomaste así? O borra, etcétera. Es algo parecido, es una devolución de un relato que hice sobre él. Obviamente no es un relato que pretende ser absoluto, pretendí aprovechar solamente lo que él nos dio chance de ver y con eso sufrir un poco el montaje para armar más o menos coherentemente, digo, no sé si lo logramos, pero bueno, más o menos dar una cierta idea de Francisco, y yo me imagino que sí, que a él no le gusta quizás tanto su presencia en el documental, que en tantas charlas que tuve con él, yo coincido con algo, con él o con muchas cosas, pero en esto, es decir, lo que Francisco busca, en el fondo, es señalar los problemas. Entonces, creo que el mejor homenaje de Francisco, aparte de hablar de su obra y de su trabajo y de su producción, creo que el mejor homenaje que uno puede hacer a Francisco es fijarse no en la figura de Francisco, no en la parte folclórica, típica, etcétera, de él como promotor social, cultural, ya lo reconocemos. A Francisco creo que le importa mucho que se hable de lo que él señala o lo que él denuncia, ¿no? ¿Qué si los presos políticos? ¿Qué si la corrupción de los gobernadores? ¿Qué si el espacio para el arte, la educación, bla, bla, ¿no? Creo que eso es, porque ahora lo vemos, ¿no? El hombre sigue ahí luchando y enfrentándose, ustedes lo han visto, ¿no? Con barba blanca y todo. Y es un tipo que lo que yo celebro es su congruencia y su coherencia en la vida. Y su aspecto ético. Me encanta su obra, pero sin duda en lo personal lo que a mí me mueve es esa coherencia de un mexicano que trabaja, como dice Bonet, con mucha humildad y que es capaz de recibir un cheque de $200,000, se los digo tal cual, y directo ese cheque, ver cómo vuela y cae a una cuenta para abrir una biblioteca o para llevar libros a la sierra. En ningún país del mundo hay un estado como Oaxaca donde los titulares de los periódicos aludan a un artista, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo intenté buscarlo y estoy seguro que a Francisco no le gusta mucho, pienso que no le debe gustar mucho quizás verse en el documental, y quizás no le guste mucho el documental. Sin embargo, bueno, también debo confesar que sigue como por amigos en común, sigue ese amor-odio, se ha transformado en mucho respeto mutuo. Creo que ahí tenemos una amistad muy a nuestra manera, y creo que el diálogo que de iguales entre pues mi trabajo como cineasta, tratando de aprender y aprender su trabajo como artista plástico, por lo menos lo intenté, ¿no? Intenté entrar en ese diálogo con él.
El informe Toledo fue presentado en el país a través de la gira de documentales Ambulante en el 2010, y sin duda, una de sus características principales es la animación y la música que lo integran. Sobre estos puntos, Albino nos comenta lo siguiente.
Yo parto también de hacer un relato visual y cinematográfico, y la verdad es que no contemplo la música. Contemplo en todo caso como un diseño sonoro, pero yo tenía, recién tenía, había trabajado una amistad con Steven Brown, que es un músico de Tuxedo Moon, un músico de culto de los años 60, y él lleva mucho tiempo trabajando en varias regiones de Oaxaca. Tiene una función que musicaliza él con su grupo de
Nine Rain.
Y entonces pues era parte como del grupo ahí de amigos, y bueno, le propuse jugar un poco con ciertos sonidos para que me ayudara a encontrar temas, por ejemplo de Pedro el Rojo, el de Francisco, y sin haber un guión de por medio, así de manera muy fragmentaria empezamos a trabajar. Otra vez tenía claro lo que no quería, entonces le dije, no quiero cuerdas. Tres condiciones: no quiero cuerdas, era obvio que no queríamos reproducir nada folclórico porque atentaría contra todo, ¿no?, la propia obra y la concepción de Francisco y de la historia misma. Entonces quería algo, sí, muy oaxaqueño, muy de alientos, y pues nos encerramos. Él me presentaba maquetas, las revisábamos. Trabajó en Oaxaca, trabajó en México, integró grupos de Tuxedo Moon. Sobre el tema de la animación, yo cometí el error de traducir mal, o muy precipitadamente, la obra gráfica de Kafka, de estos grabados. Entonces me ocurrió hacer pruebas para animar esa obra, y me llevó al fracaso total, porque vimos pruebas. Entonces, después de reflexión, digo, bueno, ¿yo por qué tengo que estar intentando animar una obra que por sí sola tiene un dinamismo como grabado, ¿no? Entonces era como un pleonasmo. Entonces taché esa posibilidad, porque igual la búsqueda de cómo contar. Sin embargo, bueno, encontré otra vez una salida en el hecho que, bueno, no me planteé que no íbamos a animar la obra de Francisco, sino en todo caso encontrar ciertas inspiraciones en la obra de Francisco y construir nuestro propio Pedro el Rojo, nuestro propio mono, sin pensar en que fuera necesariamente como Francisco, o sea, serle fiel a la obra de Francisco. Entonces creamos una tercera alternativa con esta animación, que lo hizo un grupo de muchachos egresados de la UNAM, que se llama 10 y medio, un grupo de muchachos de la ENAP, egresados de ahí, y le hicimos una técnica, pues imagínense, son miles y miles de dibujos hechos a mano, ¿no? Animación tradicional. Ya al último, ya cuando estábamos con la soga en el cuello, sí recurrimos a cuestiones de computadora, ¿no?, porque el tiempo lo teníamos encima. Pero digamos, yo digo que un 70 y tantos% es animación tradicional.
Espero que esta entrevista haya sido de su interés y que pronto puedan disfrutar del informe Toledo. Vamos a escuchar la siguiente pieza musical de la tarde, a cargo de Juan David Tus y Carlos Kamal, quienes nos presentan el tema Grita mi cultura.
Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
...2015... año del centenario del gobierno revolucionario del general Salvador Alvarado.
En materia cultural, son poco conocidos los logros de la gestión alvaradista, a pesar de la gran trascendencia de su obra, como lo fue la fundación del Ateneo Peninsular situado a un costado de la Catedral de Mérida. El edificio tuvo varias modificaciones arquitectónicas a cargo de Manuel Amabilis, a fin de adecuarse a sus nuevas funciones, pues ahí se impartían disciplinas científicas, sociales y humanísticas. La institución emitía el periódico El Ateneo, del cual era el director el poeta y dramaturgo Antonio Medis Bolio. Además, se efectuaron conferencias, se editaron libros y folletos de diversos temas y se realizaron juegos florales. En 1916 se gestionó la creación de la Escuela de Bellas Artes, cuya línea de enseñanza apremiaba la libertad creativa. Se pretendía un arte no sujeto a dogmas. El sistema de estudios se hacía en función de clases-talleres y había clases de pintura y dibujo al aire libre. Se contrataron maestros de la capital que implementaron la enseñanza del modelado, la escultura, la anatomía artística y del copiado de modelos desnudos. La huella de estos artistas fue profunda. Fueron los primeros en hacer arte yucateco, plasmando en sus obras las plazas, las calles, las playas y las mujeres vestidas de hipil. De manera particular, a Leopoldo Quijano se le considera uno de los iniciadores del diseño gráfico en Yucatán. Durante este periodo, se mantuvieron proyectos como el de la Escuela de Música, en la cual colaboraron los músicos Cornelio Cárdenas Amada, Filiberto Romero y Fausto Pinelo. Además, se destaca el fomento de las bibliotecas públicas y una amplia labor editorial. Información que abordaremos con más detalle en nuestra siguiente cápsula especial. La Fundación Cultural Macay se une a la celebración del centenario del gobierno revolucionario del general Salvador Alvarado. Investigación, Jorge Cortés Ancona. El momento de despedirnos, agradezco su escucha y los invito a que se acerquen a las investigaciones cinematográficas realizadas por Gabriel Ramírez Aznar y a que admiren el documental El Informe Toledo de Albino Álvarez. Los espero el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad por el 103.9 FM y 1120 AM en Tizimín por el 94.5 FM. Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página del museo macay.org/radio. Y este domingo, en punto de las 9 de la noche, disfruten de la Hora Cultural Macay a través del canal 13 Visión Yucatán y en el canal de YouTube TV Macay. Agradezco a mi compañera Adi Kawich su apoyo para la realización de estas entrevistas que les presentamos. Oscar Pinto estuvo en la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez y me despido con la pieza Las Vidas Mayas de Jesús Pat Chablé, extraída del disco Un Canto a mi Tierra, una producción del Indemaya.
Sí. Esto es Cristal Mayao, Vidas Mayas, dice así. Let's go. basta. Chilango choco, como vino pichico. De más que bien del bar, macho tuvo temico. Es feti, ojo, no culile, me yaco. Chile colmaco, hasta vestico. Es que un vesti, na chiva y antico. Chile mayaco, tático, subí que era selección. Tu loca, való, mi lucido, me cansé. Que te lo sé, como yaco, mucha como casta. Se colome ya, de ti en mayabó. Con el lote no me quem, y no que es mexico. El chico es un cacho, vele que trica ya. Me tenés sin aleón, y que chico aliaste. Se colome ya, de ti en mayabó. Con el lote no me quem, y no que es mexico. El chico es un cacho, vele que trica ya. Me tenés sin aleón, y que chico aliaste. Se colome ya, de ti en mayabó. Se colome ya, México. Se colome ya, de ti en mayabó. Se colome ya, Pino Suárez. Es el rap en maya, este Pino Suárez y Cartal, Vidas Mayas, esto es Bad Boy, Quintana Roo.
Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.